Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Casi Humanos. Mi nombre es Zaira Camila y estoy muy emocionada y alegre de estar aquí compartiendo este tema con ustedes.
Bienvenidos y bienvenidos una vez más. Esto que es Casi Humanos, mi nombre es Carlos Octavio y con mi compañera Zay, bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy, muy apasionante para mí en lo particular. No sé qué tanto te guste a ti, amiga.
Pero... A mí me gusta bastante también.
Sí, bueno, ¿no? Vamos a empezar por varias preguntas. Creo que hoy vamos a trabajar bastante la semántica. Y vamos a empezar también por qué significa perdonar, ¿no? Y hasta dónde se puede perdonar. Ese es un tema que damos por sentado a veces. Y nos preguntaremos entonces si el perdón puede ser colectivo, si tiene una dimensión política o histórica. Es un tema complejo en tanto que lleva muchas, muchas ramificaciones. Y de él se dice siempre que hay que perdonar y que hay que llevar este estilo de vida que alcanza la paz perdonando, ¿no? Pero no siempre es tan fácil hablar de perdón. Uno de mis autores en los que me basé para este episodio dice, bueno, ¿y tú cómo le hablas entonces a una víctima de una violación o al padre de una hija que fue asesinada de perdón? Eso es muy, muy difícil. Y convierte a la palabra en algo impensable, ¿no? Más aún hasta despreciable. Se trata entonces de hablar de este tema y ya lo tocaremos en su momento. Esto lo trabajaremos como siempre después de la frase de hoy.
Todo el mundo dice que el perdón es una hermosa idea hasta que tiene algo que perdonar, como nos ocurrió durante la guerra. C.S. Lewis.
Listo, esta frase creo que va a tocar un poquito de lo que trabajaremos hoy en ese sentido de lo complejo que es perdonar, ¿no? Ya dije que será un episodio en el que nos valdremos de la semántica y bueno, en ese sentido creo que es necesario dejar claro qué significa perdonar para empezar. Pues porque en la cotidianidad se confunde con términos como la disculpa, la reconciliación, la amnistía, pero claramente no son sinónimos, o no tan claramente. Disculpar, por ejemplo, será la palabra que definiré para aclarar que no son sinónimos, quiere decir por un lado aceptar una ofensa como no intencionada, ¿no? Mientras que perdonar por el otro lado implica el hecho, pues, de asumir que la ofensa fue deliberada. Entonces, pues el perdón también quiero decir que es ante todo una posibilidad humana. Es decir, uno puede decidir o no perdonar, ¿no? Ya en casos tan graves como lo decimos, es muy jodido. Y el perdonar también rompe con la lógica de la venganza, con el ojo por ojo y diente por diente, que no significa que no tienda a la justicia, ¿no? Sino que esa lógica de la venganza queda hecha a un lado. Se trata entonces, pues, de una decisión que está rompiendo con la posibilidad de la violencia que está en este otro lado, ¿no? Esto no quiere decir que busque la justicia, que no es lo mismo que la venganza, ya lo decía, pero sí hay una justicia y es ahí donde entra la dimensión social y política. Como ya dije que es una decisión, bueno, es una decisión, ¿por qué? Aquí está el meollo del asunto, a mi juicio. Y se trata de que el perdón es una decisión por la humanidad. ¿Qué voy a entender aquí por humanidad? Un tema que gira en torno a todo nuestro podcast. La humanidad se entiende como gratuidad, como amor, como donación, como posibilidad de entrega por el otro, ¿no? Mientras que por el otro lado, están las situaciones que nos humanizan. Es decir, el perdón es una herramienta humanizadora. Y bueno, por ejemplo, yo no sé, es muy común escuchar que se odie a la acción deshumanizadora, pero no al humano, ¿no? Uh-huh. Esta expresión a mí me costaba mucho entenderla. El hecho de odiar a la acción, pero no a la persona, es como tú me vas a decir eso, es imposible. Hasta que un día una lectura me ayudó a entender esto y vaya que fue muy esclarecedora para mí. Y es que, claro, hay una persona con la que todo el mundo hacemos esto, como el perdón, en este sentido lo hacemos todo de odiar a la acción, pero no al sujeto, lo hacemos todos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo puedo muchas veces odiar lo que hago, odio cuando me gana la flojera y no hago ejercicio, odio cuando me despierto con cruda, aunque me haya emborrachado voluntariamente, ¿no? Pero eso no me hace odiarme, es decir, estoy odiando la acción, no estoy odiando a la persona. Y va por ahí, en ese sentido el perdón es una herramienta humanizadora, porque es un decidir por el amor a mí mismo a pesar de los errores. Y también en ese sentido se convierte en una forma de superar el pasado y abrir un nuevo comienzo de vida, allí donde la vida se estaba cerrando por sus contradicciones. Una profesora muy querida decía que el tiempo no arregla nada, lo que arregla es lo que haces tú en el tiempo, ¿sí? Uno se puede estar toda la vida sin arreglar absolutamente nada, con mucho rencor, con mucho odio, con mucha rabia en el corazón, pero el tiempo no lo va a arreglar nunca si tú no estás dispuesto a hacer algo en el tiempo. Pues con eso dicho, ya para darte la palabra, amiga, hoy me largué un poquito, pues perdonar es libre porque es una decisión, es gratuito y es por amor. Perdonar es entonces invertir la corriente de la violencia, pues regalando amor y vida ahí donde triunfaba el odio, ¿no? Y el lugar del perdón es precisamente donde hay un juicio. Cuando alguien ya ha sido juzgado, condenado, marginado, es donde se vuelve necesario el perdón, es el escenario preciso para ofrecerlo. Y bueno, creo que ahí entra la dimensión social y política del perdón, ¿no? Que bueno, te dejo la palabra, sabes que tú lo trabajas mejor.
Gracias, amigo. Pues aquí primero me parece importante decir que yo no he sido víctima directa del conflicto armado y que lo hablo desde lo que he podido ver en personas que sí han sido víctimas del conflicto y por ende no tengo una percepción total de qué significa el perdón en estas circunstancias, pero bueno, puedo decir que en estos contextos el perdón es sumamente difícil de dar porque se trata de una vulneración a lo más íntimo de la persona, no solamente a lo que es como ser humano y a las posibilidades que tiene de desarrollar un proyecto de vida digno. Y muchas veces las violaciones en la guerra son tan, tan profundas y difíciles de resarcir que la vida de las personas cambia drásticamente y perdonar al perpetrador se vuelve una tarea casi imposible. Aquí diría que el perdón juega una función de abrir el camino para unas relaciones de dar mutuamente, de dar, por ejemplo, de dar la mano simbólica y literalmente entre víctimas y victimarios, de dar paso a la reconciliación, que no es lo mismo que el perdón, como ya lo decía mi compañero, de dar paso a poder reconocer cuáles son los sentimientos que tengo, que muchas veces los omitimos, y que este perdón permite crear nuevas posibilidades de vida como sobrevivientes y también no solo como en aras de pensar en sobrevivir, sino en vivir la vida plenamente y en un sentido de igualdad y equidad con las demás personas, ¿no? Todo esto sin olvido, porque muchas veces creemos que perdonar es empezar de cero, arrancar las hojas del libro y escribir uno nuevo, pero no es así. Yo percibo que la memoria es sumamente importante para los procesos de perdón, porque podemos construir sobre lo que vivimos y guiarnos a partir de eso para no repetir la historia. Y en caso de que sea, por ejemplo, en un contexto de violencia, de guerra política, de guerra ideológica, el perdón también da paso a construir sobre la memoria y construir con aquel que fue un perpetrador en el proceso ya de reconciliación y de reintegración a la vida social de aquellos que fueron también víctimas del conflicto, que actuaron como victimarios, pero también ese victimario es una víctima, muchas veces del contexto social, económico, muchas veces no tenían otra salida, y esto no justifica la violencia para nada, pero también es alguien que merece el perdón y alguien que debe brindar perdón, ¿no? Entonces vemos cómo el perdón se vuelve crucial para poder dar el siguiente paso y caminar en sociedad.
Sí, con lo que dices me hace pensar que definitivamente pues es una opción, ¿no? El perdón en últimas es una opción libre.
Y es una voluntaria. Decisión.
Sí, una decisión. Pues por la posibilidad de un mejor mañana, ¿no? Uh-huh. En ese sentido te entiendo y comparto tu punto de vista. ¿Por qué es entonces necesario abordar el tema del perdón? Precisamente pues porque la sociedad está siendo acosada por una infinidad de situaciones de rencor, de odio y de opresión, ¿no? Aquí tú hablas del conflicto armado en Colombia, pero hay infinidad de situaciones y en el contexto que sea, aunque bueno, con diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, ya que dijimos que el perdón no es lo mismo que otras palabras que se confunden, como la reconciliación, si no es sinónimo de reconciliación, sí puede ser un primer paso para llegar a esto, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente estaba escribiendo la tesis sobre el problema de los menores de edad que se veían forzados a trabajar en campos de cultivo o se integran voluntariamente a organizaciones criminales, ¿no? Y me encontré con que en los casos en que los niños se arrepienten y vuelven a sus casas, ya son rechazados por la sociedad, ¿no? Y por su familia. Y entonces, pues, vuelven a lo único que conocen porque en la sociedad no encontraron ya un lugar, ¿no? Ya no encontraron en dónde cabían y fueron rechazados. Y es necesario, entonces, que se perdone. Porque si bien esto es un ejemplo extraordinario, a lo que voy es que es una necesidad social para liberar de la opresión o de la marginación, ¿no? Si alguien ya sale de la prisión o intenta reintegrarse al mundo y ya se le están cerrando muchas puertas, pues por rencores, por odios, incluso hasta por prejuicios a veces sin conocer a la persona o la situación, ¿no? Pero hay una necesidad de perdonar ahí, para pues salvar y liberar de esta opresión y marginación de la que se habla.
Uh-huh. Vinculado con lo que dices, pienso que el hablar de perdón también va muy ligado al mundo de competitividad en el que estamos inmersos, a la liquidez en la sociedad, a que somos seres muy volátiles, a que, bueno, las relaciones sociales e interpersonales puede que no sean tan importantes, más cuando estamos mediados por tanta virtualidad y llegamos a deshumanizar a aquel que está al otro lado de la pantalla. Sí. Entonces, en estos contextos, el perdón es muy difícil de dar y muy difícil de pedir, ¿no? Mm. Y Y estas sensaciones de odio y de detestar y de como malestar en las relaciones es sumamente dañino. Yo no sé si te ha pasado que discutes con alguien y como que no dejas de pensar en eso, como que no está presente, pero en la profundidad de tu mente sigue allí, no te deja estar tranquilo. Y muchas veces es porque tenemos discusiones en torno a nuestras ideas y nuestras creencias. Y cuando alguien las cuestiona, lo tomamos personal. Entonces también es como una manera de defensa personal en la que defendemos tanto nuestros pensamientos y creencias que terminamos por poner una barrera contra esos comentarios que nos están dando y también una barrera contra la persona que nos está dando esos comentarios. Y aunque esto sea un caso tan cotidiano y tan usual, podríamos pensar que no requiere de perdón, pues sí. Entonces, a lo que quiero llegar es que eso es importante para darnos cuenta que en la cotidianidad hay perdones pequeños, hay perdones grandes y hay perdones gigantes, y que todos son igual de necesarios e igual de importantes para poder vivir en sociedad y sobre todo vivir tranquilos con nosotros mismos y con los demás. Y aquí prevalece que las personas son más importantes que las ideas. Es decir, las relaciones que tenemos con otras personas son más importantes que aquellos pensamientos que nosotros estamos defendiendo. No en el sentido de que los vayamos a cambiar o vayamos a ceder, pero sí que podemos defenderlos sin tener que insultar o deshumanizar al otro.
Sí, va de la mano la crítica constructiva, ¿no?
También. Bueno, y esto ya también lo puedo vincular con el para qué hablar de este tema y el para qué es poder vivir bien, vivir dignamente, vivir en paz, vivir sin ataduras, sin emociones displacenteras que no nos dejen avanzar, vivir también sin estar atados al pasado que nos motiva a la venganza y al rencor. Y para poder perdonar, reconociéndome a mí, reconociendo mi emocionalidad, reconociendo el por qué debo pedir o por qué debo perdonar, y reconocer al otro desde el respeto y desde la armonía, siendo él quien me pida perdón, siendo yo quien le pida perdón, o incluso en situaciones donde perdonamos sin que nos hayan pedido perdón, que pienso que son más usuales de lo que pensamos. Y en estas situaciones, pues es crucial tener un proceso, no sé si decirlo como de luto, creo que no va por ahí, pero sí como un proceso ritualico en el que nos demos el tiempo de pensar, de sintonizarnos con nosotros y dar ese perdón que a veces es tan difícil de dar cuando no nos lo es pedido. Entonces, bueno, creo que ese es el para qué más grande del perdón.
Sí, mi respuesta al para qué de hoy va de la mano, muy, muy de la mano de lo que dices del vivir bien, ¿no? Y creo que la necesidad del perdón, en especial en contextos de sociales, políticos, es precisamente para liberar. Creo que esa sería mi palabra como clave en el asunto, para liberar, pero a veces para este vivir bien del que hablas, yo creo que libera no solo al victimario, ¿no? Incluso yo creería que libera más a la víctima, ¿no? De las cargas emocionales, de el enojo, de la rabia, de la ira, del odio, pon el nombre que quieras, pero son cargas emocionales que en fin y al cabo tienen como un peso. Que no deberíamos cargar. Es bueno aligerar la carga en el caminar de la vida. Y no es fácil, yo no estoy seguro tampoco, como ya dijiste, de que yo sería capaz de perdonar en contextos tan críticos, Pero sin duda, pues es una herramienta de humanización.
Gracias, amigo. Bueno, ya para el cierre y la invitación, me gustaría invitar a primero hacer un ejercicio de perdón contigo mismo, contigo misma. Y este ejercicio lo aprendí en el principio del aislamiento, que hice varias meditaciones y aprendí un término que es la compasión, que me parece que va muy de la mano con el perdón. Y el ejercicio es imaginarte a tu yo más pequeño, a tu yo niño, e imaginar que hizo algo mal y tú vas a ir a consolarlo, a abrazarlo, a decirle pues que todo va a estar bien, que no se preocupe, que de los errores se aprende, pero con un error o con un rencor que tengas hacia ti mismo de algo que haya sucedido recientemente y que no has podido perdonártelo, sino que al contrario te lo reprochas. Ese sería el ejercicio que te propongo.
Listo. Yo creo que voy por un lado muy distinto ahora sí en la invitación, y a mí me gustaría invitar a que pensemos en una situación social en la que se pudiera trabajar el perdón, ¿no? Simplemente para reflexionar en eso, y si tienes algún medio para establecer una línea de acción que pueda aportar a eso, excelente, pero ya el hecho de reflexionar, de ser crítico con la situación, ya es hacer un primer paso, ¿no? En cambiarlo.
Sí.
Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y esperemos que este episodio te sea de mucha ayuda, que te ayude a reflexionar. Y nada, te doy las gracias también a ti, amiga.
Yo a ti, amigo. Obviamente te doy gracias a ti que nos escuchas. Te invito a que si quieres estar actualizado con lo que produce Casi Humanos, nos sigas en Facebook y en Instagram como @seahumanos y nos comentes qué te ha parecido el episodio de hoy. Y muchas gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano.